Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Desde 23 minutos ya hemos abierto las puertas de par en par para recibir con mil abrazos y besos a José Manuel Contreras. Chema, para los amigos, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la llevas?
Bien, bien, bien. ¿Es que es jueves ya?
Ya, sí, 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 ya.
Pero es jueves.
Se acaba.
Claro, pero los jueves, encima, hablando de libros, que a mí me encanta, cuando hablamos con nuestro amigo y compañero David, soy muy cansino. Los jueves mágicos, pero si es que son mágicos en primavera, aunque el tiempecillo está así,
sí,
pero fantástico.
Un poco de aquella manera, pero fantástico. Siempre fantástico, me parece muy bien. Chema, hoy tenemos con nosotros, porque como yo decía antes, siempre nos traes una invitada, un invitado. En este caso es escritora, invitada. Sí. Polivalente donde las haya,
sí.
Esta mujer hace de todo.
De todo, de todo, de todo.
Casi además, de todo.
Yo creo que prácticamente todo. Ahora cuando usted quiera le saludamos.
Sí, yo creo que vamos a saludar y vamos a presentar a Raquel Hernández, que es nuestra invitada de hoy. La protagonista de este Rincón Literario está con nosotros, es la autora de La cárcel del paraíso, así se llama su libro. Uh-huh. Raquel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, que decimos tu hija de 13 y 24... en la península, y 12 y 24 por allá en esas Islas Afortunadas, ¿no, Raquel?
Sí, porque hay que decir que Raquel tiene la suerte, y además yo, de verdad, con las ganas que tengo de buen tiempo, la suerte de estar en las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas. ¿De dónde eres, Raquel, exactamente?
Sí, de Tenerife.
Ah, Tenerife, preciosa isla.
Y hay que felicitarla.
Hoy es el Día de Canarias.
Exacto, exacto. Te felicitamos a ti y a todos los canarios por ese día fantástico de Canarias. ¿Cómo lo estáis pasando?
Pues bien, bien. Con buen tiempo.
Eso, danos un poquito de envidia, cuéntanos qué día hacía ahí.
Pues buen tiempo, buen tiempo.
¿Estáis en manga corta?
No, no está en plan playa, pero bien.
Bueno, pues con Raquel Hernández decíamos, Chema, que vamos a hablar de La cárcel del paraíso. Uh-huh. Un poquito de avance, un breve avance del libro, Chema.
Pues trata dos temas bastante, bastante, bastante controvertidos y además, lamentablemente o desgraciadamente, de actualidad, alguno de ellos, como es la violencia de género. Uh-huh. Y, bueno, las dificultades que pasan esos hombres del mundo, esas mujeres del mundo que viven al otro lado del estrecho, viven en otro continente y se aventuran, pues no sabemos si hacia un paraíso o hacia una cárcel. Novela bellísima y con una fuerza tremenda, pero ahora charlaremos con Raquel, si quieres.
Sí.
Hacemos el orden del programa.
Sí,
Raquel, ¿nos lo permites?
Sí, por supuesto.
Pues, bueno, y enseguida estamos contigo.
Sí, que no se os vaya, Raquel, porque enseguida estamos con ella. Vamos antes, como ya saben que es habitual, a hablar de la lista de los libros más vendidos en la FNAC de Madrid. En lo que se refiere al capítulo de ficción, y además, fíjate, Chema, esto coincide, el otro día estábamos en la Feria del Libro que se está celebrando en Fuenlabrada. Uh-huh. Y nos decía que era efectivamente uno de los más vendidos. Inferno, de Dan Brown, de la editorial Planeta. La enzima prodigiosa, de Hiromi Shinya, de la editorial Aguilar. Objetivo Tarta Perfecta, Alma Obregón, del País Aguilar.
Y en el apartado no ficción, Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla, que edita Espasa. El caso Bárcenas, de Ernesto Ekaizer, que edita Espasa. Y Julián Muñoz, La cruda verdad, escrito por Julián Muñoz y Miguel Ángel Ordóñez, que edita Edad.
Lo del caso Bárcenas también decían en la Feria del Libro de Fuenlabrada que de los más vendidos.
Sí, sí, sí.
O sea, que efectivamente
es.
En poesía y en teatro, Edipo Sófocles, gran libro. La oficina es la editorial. Futuralgia, pues 1979 al 2000, Jorge Reichmann, de la editorial Calambur, y 5 metros de poemas, de Carlos Oquendo de Amat, de la editorial El Taller del Libro.
Y dentro del apartado juvenil, Cazadores de sombras, Los orígenes 3, La princesa mecánica, de Cassandra Clare, edita Destino. Cuentos macabros, de Edgar Allan Poe, editado por Edel Vives. Y Los juegos del hambre 2, En llamas, de Susan Collins, editado por Molino.
Pues fíjate, ahora que estamos hablando de editoriales y de la lista de los más vendidos, voy a recordar una cosita, Chema, que yo creo que a todos los que nos están escuchando les va a interesar, porque la editorial Maeva va a regalar 5 libros de la lista de mis deseos, con un kit de costura por cada libro, y simplemente hay que mandar un hashtag a la lista mis deseos FDL, hashtag la lista sin ese, la lista Mis Deseos FDL, todo junto. Uh-huh. Es un concurso que hay una posibilidad de ganar este libro del 31 de este mes hasta el 12 de junio, o sea que todavía tenemos tiempo. Anunciaremos el ganador el día 13 y lo recogerá, el que sea ganador podrá recoger sus libros, su kit de costura, del 15 al 16 de junio en la caseta Maeva, en la caseta 190 de la Feria del Libro de Madrid.
Así es, entonces ya a partir de mañana podéis mandar un hashtag, en 140 caracteres, porque hay que ir a la feria.
Sí,
argumentar. Oye, ¿por qué hay que ir? Pues hay que, yo creo que hay que ir por uh-huh. esto, por lo otro, por los autores, por las firmas, por las novedades, por los libros, porque me encanta leer, porque me encanta el entorno donde se celebra ahí en el Parque del Buen Retiro en Madrid. Y bueno, pues como bien ha dicho Pilar, desde mañana el día 31 hasta el día 12, el día 13 daremos aquí los ganadores uh-huh. para que puedan ese fin de semana del sábado 15 y domingo 16 pasar por esa caseta 190 y bueno, pues retirar la lista de Mis Deseos, ese libro precioso que recomendamos aquí hace unas semanas,
sí.
y un kit de costura que ha preparado DCM para bueno, pues a todas, y te puedo garantizar a todos, lo tenemos ahí guardadito, pues por si se te cae un botón de la camisa.
Pues que viene,
de la
bien, viene bien, hashtag, la lista Mis Deseos FDL, todo junto, muy sencillo. ¿Por qué quiere la Feria del Libro? Pues porque hay que leer y hay que comprar libros allí, por ejemplo,
luego lo pondremos en la página también, como uh-huh. sabéis, esermadridsur.com, podéis uh-huh. de escuchar después el programa, y josemecontreras.es, ahí tendréis más información y descargaros también el programa si queréis.
Efectivamente, vamos con recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Recomendaciones, Chema, que vamos a abrir con nuestra invitada, ¿no?
Empezamos con los peques.
Primero, con los peques, vale, parece, perdona, vamos con los peques.
Vamos sí. con los peques y ahora enseguida enlazamos con Raquel. Para los peques, pero tú fíjate, yo este casi para todos. Luego le preguntaremos también a Raquel qué opina de esto. Y te voy a decir, ¿qué miedo te gustaría vencer?
Uf, varios.
Bueno, pues ese es el título del libro que ofrecemos para los peques de 6 a 9, uh-huh. pero de 6 a 9 años, como decimos, pero tú fíjate que también para los mayores, qué interesante sería. La autora es Violeta Monreal, que nació en Oviedo, y tras licenciarse en Bellas Artes, inició su carrera como ilustradora. Viajó a Nueva York, donde colaboró con la ONU en la ilustración de varios proyectos y con empresas de diseños de tarot. Entonces ha abierto una colección, porque este libro, hay una colección, y ahora os explicamos, que consta de 10 libros, Preguntas para Mentes Despiertas, es la colección, ¿no? Y cada uno de los cuales incluye una serie de preguntas y de respuestas sobre temas que enriquecerán al niño en su visión del ser humano, la vida, el mundo. Y claro, es que existen muchos tipos de miedos. Miedos reales y miedos imaginarios, miedos peligrosos, miedos graciosos, miedos enormes y miedos diminutos. Y el ser humano puede tener miedo a muchas cosas. Las personas más valientes son aquellas que saben exactamente a qué tienen miedo y así están preparadas, bueno, pues para vencer ese temor. Primero, ¿a qué tengo miedo?
Qué verdad más grande, Chema.
Pues fíjate, para los peques. Por eso decía yo, es para los peques, pero ya no solo para los peques. Y si te parece, mira, voy a leer. Las ilustraciones son fantásticas. Mira, desde aquí te enseño así algunas que están muy bien. La ilustradora y la autora de los textos es Violeta Monreal, y bueno, pues es como si hablase una niña que dice que su nombre es Macarena, que nació en Jaén, vive en Córdoba, y ¿qué miedo te gustaría vencer? Y dice ella, cuando me acuesto y las luces se apagan, ¿habrá algo debajo de la cama? ¿Habrá algo en el armario? ¿Habrá algo dentro de la oscuridad esperando? Tengo miedo a la oscuridad y a lo que puede haber en ella. ¿Y cómo venzo mi miedo? Pues mi miedo a la oscuridad, ¿cómo lo venzo? Encendiendo la luz un instante para comprobar que todo está bien.
Este libro es para mayores también.
Para mayores. Porque fíjate qué otro miedo nos dice. Mi nombre es Zoc, nació en Honduras y vive en Sevilla. ¿Qué miedo te gustaría vencer? Sé que me quieren, soy importante, me dan besos y abrazos, pero cuando se enfadan me pregunto, ¿y si dejan de quererme? Tengo miedo a que mis papás me quieran menos cuando el bebé llegue.
Uy, ese tema. Por cierto, esta mañana Jen Manierga estaba hablando de eso, de los hermanos.
Claro, pues ¿y cómo ha vencido mi miedo? Pues mi miedo a que dejen de quererme, pues pidiendo un beso fuerte, fuerte, fuerte y un abrazo. Y siempre funciona. Bueno, pues estos son algunos de los miedos y de los consejos de cómo vencerlo, que a los que nos invita Violeta Monreal en este ¿Qué miedo te gustaría vencer? Editado por Anaya.
Pues fíjate, Chema, que es para niños, por supuesto, que sí que está enfocado, y además por lo que has leído, con un lenguaje muy sencillo, muy asequible, pero trasladable a los mayores. Es decir, los mayores pueden aprender cómo ayudar a sus hijos a vencer esos miedos con el libro, pero también pueden ayudar a vencer sus miedos, los miedos de los adultos, porque, claro, todo eso trasladado al adulto, ojo, que tiene mucha chicha.
Y hay muchos más miedos.
Mucho más, ¿no?
Hemos marcado esos dos, pero te puedo asegurar que a lo mejor los otros miedos son más, o van a aprender más los mayores que,
claro,
que los
pequeños. Esto, fíjate, es como esos es de esos libros, porque hay varios que son, dicen, bueno, literatura infantil juvenil, sí, pero es también de adulto, muy de adulto. Yo eso lo digo siempre con El Principito, por ejemplo, que es un libro, siempre dicen, un libro de niños. Sí, sí, ojo, El Principito tiene mucha amiga. Yo casi lo veo más de adultos, fíjate,
sí,
que,
sí,
de
sí,
niños.
Que de niños. Cada uno ve una parte de la versión, igual que se veía eso, si era un sombrero, no era el sombrero, si era el elefante que se le había tragado.
Sí, las flores del balcón y de la casa.
Efectivamente.
Y cosas.
Bueno, pues cada uno ve lo que los ojos le muestran.
Efectivamente.
Y bueno, pues esa es una de las recomendaciones que hacemos para los peques de la casa.
¿Y en las páginas web que recomendamos hoy?
Pues
la página infantil.
La página para los peques, sencillísima, www.violetamonreal, todo seguido, violetamonreal.com, que es la página oficial de la autora de literatura infantil que hoy os hemos recomendado, y en este espacio podéis hojear sus libros, ver sus ilustraciones, que son fantásticas, conversar con ella, propuestas de trabajo para casa o para el cole que nos hace, porque nos hace una guía también de trabajo para cada uno de los libros, y muchas cosas más que desde aquí os invitamos a descubrir. Violeta Monreal, con una sola R, todo seguido, violetamonreal.com.
Estupendo, pues ahí tenemos esa recomendación para los más peques y jovencitos de la casa, y aunque hemos dicho que también vale para mayores, pero ahora nos vamos, eso sí, con la recomendación para los mayores, para los adultos. Y decíamos que hoy tenemos el ejemplo, lo tenemos aquí en casa, la tenemos con nosotros a ella, a Raquel Hernández, la acabábamos de saludar.
Sí.
Raquel, estás ahí todavía, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
¿No te has ido a la playa, ni te has ido a dar un paseo por ese sol espléndido de Tenerife?
No, estoy escuchando.
Muy bien.
Un niño de 6 años y estoy tomando
notas. Pues es un libro precioso, Raquel, de verdad, muy muy bonito.
Pero bueno, como digo, Raquel, que cursó estudios de ciencias empresariales en la Universidad de La Laguna, pero su gran pasión es el arte. En su faceta de artista es muy polifacética. Desde niña pinta exponiendo sus obras en distintas salas de la isla. La ilustración de la portada del libro, que lo veis aquí, ha sido realizado por ella. Bueno, al decir lo veis aquí, le digo
a mi
compañera Pilar, que está ahí, y es la que lo puede... Pero también vosotros lo podéis ver en la página, porque lo tenemos ahí. Y desde luego, en la página que ahora os vamos a recomendar después también, de Raquel, vais a ver ahí, aparte de la ilustración de la portada del libro, pues todo su trabajo. Ha trabajado además como modelo y como actriz, ha rodado un cortometraje titulado Infiel, basado en un relato escrito por ella en el año 2012. En 2010 publicó su primera novela, Sin derecho a elegir, y entre sus proyectos más inmediatos rodará un corto titulado Round, con un guión escrito por ella, dirigido por Tana González, junto al actor Miguel Sansón, y aparecerá en el quinto episodio de la webserie Extinción, dirigido por Fátima Luzardo.
Madre mía.
¿Te acuerdas que decíamos algo sobre ella de polifacética?
Sí,
polifacética,
sí, sí, sí,
que
sí.
Pinta, actúa... escribe.
Pero, Chema, yo la quería preguntar, Raquel, ¿qué te queda por hacer?
Cantar.
¿A bien? ¿Nunca es tarde?
Lo hago muy mal.
Pues cuando quieras. Seguro que si te lo propones, te haces con ello, pero vamos, no tengo ninguna duda. Raquel, cuéntanos un poquito de esta cárcel de paraíso, porque yo no sé si ha sido acertada o no la primera pincelada, digamos, que yo he dado de esas dos situaciones que se contemplan inicialmente dentro del libro, de esas dos situaciones que se nos dan quizá con demasiada frecuencia, ¿no? Como es el maltrato y como es esos ciudadanos del mundo, ¿no? Que viajan en patera hacia un paraíso, ¿no?
Sí.
O hacia una tierra prometida.
Me ha encantado lo que has dicho, por cierto, muchas gracias.
Gracias.
La cárcel del paraíso lo que hace es contar la historia de dos personas. Por un lado tenemos a Digibar, que es un joven de Senegal al que le han vendido una historia que no es real, de que si viene a lo que es el primer mundo, pues su vida va a ser mejor, lo tendrá todo más fácil. Se embarca en un viaje en patera, el cual es muy duro. Cuando llega a Canarias no se encuentra con la idea o el sueño que le habían vendido, todo lo contrario. Por lazos del destino acaba en la cárcel. Y por otro lado hay una chica que se enamora de un hombre, todo es perfecto, se casan y a partir de ese día comienzan los maltratos psicológicos que se transforman en maltratos físicos. Esta chica no se conforma, no lucha, y por lazos del destino también, pues acaban en la cárcel. La cárcel del Paraíso es porque es una cárcel que está en Tenerife, y para mí Tenerife es mi paraíso, por eso se titula La Cárcel del Paraíso. Estas dos personas con un futuro nulo, que porque han tenido un pasado muy duro, se encuentran en esta cárcel y nace el amor, nace la esperanza. Es decir, nunca es tarde, siempre hay un mañana, siempre hay que intentar ver el lado positivo de las cosas y luchar por volver a sentir, por volver a amar, por creer en que hay un mañana.
Además, Raquel, tú planteas en este libro dos historias límite, con dos situaciones límite muy extremas, una de malos tratos, esa mujer que ha conocido al hombre perfecto. Es que me has contado y lo describes en tu libro perfectamente, porque seguro que si hay alguna mujer que ha sufrido una situación similar, estará dándose cuenta de cómo se parece a la vida real, cómo es la vida real lo que aparece en tu libro. Y también un inmigrante que ha pasado por la desesperación de venir como sea y de la manera que pueda a una sociedad que luego lo que le promete es estar encerrado en una cárcel. Son dos situaciones límite, pero muy reales.
Exacto. Que hay muchos de nosotros no vemos realmente, o no queremos ver, estamos tan metidos en nuestra rutina, en nuestras cosas, que hay gente que realmente lo está pasando muy mal, y en la cárcel no solo hay, ¿sabes? No están los malos, hay personas que han cometido errores y que están pagando por esos errores, ¿sabes? Y que son personas como tú y como yo, lo que pasa es que en algún momento se equivocaron, cometieron un error, y su precio es eso, es estar en la cárcel. Entonces, a veces es bueno mirar un poquito más allá, ¿sabes? Y abrir los ojos y decir, mira, está pasando esto, hay estas personas, no hay malos ni buenos, hay personas que intentan vivir, y esta vida a veces es muy dura.
Claro, además, yo te decía que hace la obra es bellísima, porque tengo que decirlo, a mí me ha encantado, yo he tenido la suerte de leer la novela, y cómo pasa la mujer enamorada, y yo diría engañada, pero que no es consciente, ¿no? Porque el hombre, no cambiamos las personas, pero el hombre, y hablo como hombre, no cambia de hoy para mañana. Hay algo ahí, pero que la mujer quizá no ve en un momento determinado. Pero ¿cómo pasa por esas fases de negación que describe maravillosamente en la obra? Ella le quiere, ella está locamente enamorada, se ve desde, yo diría que desde la primera frase de la novela, que empieza con esa historia, narrando esa historia, donde la mujer está locamente enamorada de ese hombre, no ve lo que hay. ¿Y cuán real es eso, no, Raquel?
Sí, yo creo que cuando estás en este estado de enamoramiento, muchas veces te creas una imagen de esa persona que no es real. El amor lo envuelve, muchas veces, por eso dicen, el amor es ciego. Es verdad, el amor es ciego. Y muchas veces cuando abres los ojos, te quedas en una especie de comodidad, que aunque te hayas desenamorado y sabes perfectamente que la persona que está a tu lado ya no estás enamorada de esa persona, te quedas en una especie de comodidad que dices, bueno, ¿para qué me voy a separar? ¿Para qué voy a empezar otra vida nueva? ¿Para qué? No, me voy a quedar aquí. Y yo creo que también, ¿sabes? Tenemos que luchar también por eso, por sentir todos los días que estamos con la persona real que queremos, no crearnos castillos en el aire.
Claro, y además haciendo un poco juego de palabras con la recomendación anterior de qué miedo te gustaría vencer, yo no sé si es la mujer, no lo sé, se plantea de su mayor miedo es continuar con el maltratador o salir de ahí, no sé a qué a lo mejor puede tener más miedo, ¿no?, de no tomar esa decisión.
Creo que ella está, o sea, el personaje está tan engañado que a ella le gustaría continuar con el engaño, y es más, si ella se dejaba, o sea, ella fue maltratada y realmente seguía con él. Claro, hasta que se dio cuenta, o sea, la torta fue tan grande de decir, cuidado, ahí te acabas de dar cuenta que no es esa persona la que tú piensas. Y entonces se sintió tonta, es decir, esa persona le había mentido desde que se había enamorado de él, toda la historia era una gran mentira. Y ahí es cuando tomó la decisión de hasta aquí. O sea, ahí tuvo la fuerza de decir, no, esto ya se ha acabado, y ahora la que manda en mi vida soy yo.
Claro. Es un paso importante, ¿no? Ese de decir, ahora la que manda en mi vida soy yo, es un paso importante sobre todo para mujeres que han sufrido malos tratos, que tienen su autoestima tan deteriorada y tan machacada por su maltratador físico o psicológico. Yo quería hablar también de la otra historia, la historia de Jedbar,
de Jedbar,
un joven senegalés que, como tú contabas y como decía Chema, pues estaba lleno de ilusiones y de expectativas, y como conocemos por desgracia la vida real, pues se embarcó en la tremenda aventura de venir a la sociedad occidental, donde intentaba conseguir una vida mejor. Allá Canarias, muchas veces vemos en la televisión, en los medios de información se habla de ello, de la llegada de pateras. Yo no sé si esto te ha hecho, quizá el que vosotros lo viváis más cerca, que lo puede vivir pues una persona de Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿Te ha hecho que escojas este tema como otro de los coprotagonistas de la historia?
Sí, es que muchas veces, o sea, antes, ahora ya menos, pero antes veías a diario, o sea, a diario. Llegó una patera con no sé cuántas personas, no sé, han muerto en la patera, se han ahogado, ha pasado esto, ¿sabes? Y era una cosa como que era diaria, continua. Y ya llegaba un momento que tú estabas comiendo o estabas, ¿sabes? Y tú decías, madre mía, eso está pasando aquí, eso está pasando en mi playa. Claro. Entonces, como que te distancias de eso, como, no, hay una guerra en Irak, no va conmigo, está en Irak. Claro. Hay una no sé qué, no va conmigo, está pasando no sé dónde. Entonces, una vez conocí a una persona que vino de África y me contó todo esto, lo que le habían vendido en África, en que tenía que venirse aquí, en que aquí se estudiaba gratis, que aquí te daban casas, resulta que si tú no ganabas suficiente dinero te daban viviendas sociales, que bueno, que aquí era todo maravilloso y todo perfecto, que se embarcó con amigos, con familiares en una patera, que murió gente que él apreciaba, se ahogaron, que cuando llegó aquí no se encontró nada de lo que le habían vendido, todo lo contrario, mucha dureza, mucha crueldad, y dije, madre, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué persona? Él tuvo la desgracia de nacer allí, todo lo que le ha pasado, todo lo que ha luchado, y es real, o sea, lo que tú ves en la tele son personas como tú y como yo que están luchando por un futuro mejor, y se han arriesgado su vida para venir aquí.
Es que a veces lo que pasa, yo creo, es que con estas noticias que estamos acostumbrados, por desgracia, a ver en las noticias, están en los informativos, nos volvemos un poco insensibles y
nos deshumanizamos.
Exactamente, nos deshumanizamos y lo despersonalizamos todo. Nos falta quizá esa capacidad, claro, para ponernos en la piel del otro, Chema.
Pero cuando, como bien dice Raquel, cuando eso pasa en casa, porque cuando no es, pues si quieres pones un poco la distancia, tú sigues comiendo, tú sigues con tu vida, pero como dice Raquel, cuando ha pasado en la playa donde tú tomas el sol, o cuando tú paseas, o vas con tu hijo, o vas con tu mascota, ¿no? Y resulta que ves ahí y a lo mejor algunos cuerpos tapados, ¿no? Entonces, pues se hace duro. ¿Te parece que Raquel nos lea un poquito para que veamos cómo comienza, cómo nos sale? Raquel, ¿serías tan amable?
Okay. Puso la cebolla sobre la tabla de madera. Con sumo cuidado, quitó con el cuchillo la cáscara y cuando la hubo pelado, la partió en dos partes. Con gran habilidad, la picó en trocitos pequeños y los arrojó a la sartén junto con los ajos, donde chisporretearon en el aceite hirviendo. Bajó un poco el fuego y a continuación los removió con una cuchara de madera. Tarareando la canción de U2 que sonaba en la radio, limpió la encimera con un paño de cocina mojado y lo arrojó al fregadero. Con unos pequeños pasos de baile llegó al comedor, donde ya tenía la mesa puesta para una romántica cena. Había puesto dos platos de la vajilla nueva que había comprado hacía tan solo 2 semanas, copas de vino y unas preciosas servilletas de color rojo oscuro. Quedaban 20 minutos para que llegara su marido del trabajo. Retiró el caldero que contenía los espaguetis con el agua hirviendo y los llevó al fregadero, donde había colocado un colador de metal, y los regó con agua fría. Buscó un bonito recipiente de porcelana, decorada con unas pequeñas flores malvas, y puso la pasta. Después los regó con la salsa a la boloñesa, que esperaba en una sartén, la favorita de su marido. Cuando la mesa y la comida estuvieron listas, y tan solo quedaban 10 minutos para que llegara su marido, subió al piso de arriba y se dirigió a su dormitorio.
Como ves, es una mujer enamorada. está preparando la cena, está entusiasmada, está cantando con la radio, está bailando, que yo me la imagino muy visual, ¿no? Ahí en la cocina preparando. Sí, porque
y
está
haciéndolo
enamorada.
Todo para él, pensando
exacto.
en él.
Exacto. Pensando muy enamorada en él. Y que quería gustarle y quería encantarle.
Eso es. Claro. Quería complacerle siempre.
Claro, entonces ese trabajo minucioso, esa descripción, es que uh-huh. estoy cocinando para él, estoy enamorada, uh-huh. va a ser una cena romántica. Y bueno, pues vosotros sabréis cuando os acerquéis a la novela si es una cena romántica, si no es una cena romántica, o cómo sabemos un poco cómo empieza
la cena. Cómo la interpreta cada uno, ¿no?
Pero cada uno que claro. que descubra un poco qué hay detrás. ¿Y qué proyectos tenemos, Raquel?
Ahora mismo tengo dos cortometrajes. Uh-huh. Estoy con Raúl, que es mi guión, sí. que lo interpretaré junto a Miguel Sansón, sí. y dirige Tana González. Y luego tengo otro con Domingo Damián Ojeda,
sí.
Pero soy secundaria. Pero uh-huh. es un proyecto muy bonito, con un personaje muy fuerte y muy me gusta mucho, sí.
Bueno, ¿y en pintura?
En pintura...
¿Sabes que tienes haces tantas cosas?
En pintura realmente pinto para mí, no sí. no es como...
Pero expones.
Sí, sí, pero muy, ¿sabes? En plan de colectivas y cosas así. Sí. Ahora estoy hablando con el Ayuntamiento de San Miguel para ver si hacemos una exposición individual. Y he pedido salas y un poco esperando a ver. Y sería mi primera exposición individual. Muchas ganas de ver... mis cuadros colgados en el museo, a ver.
Perfecto. Pues si queréis conocer y saber más sobre Raquel, tecleamos Raquel Hernández González, todo seguido, raquelhernandezgonzalez.blogspot.com, y ahí vais a ver muchísimo sobre su trabajo en todas las disciplinas. Y si entráis en Facebook, buscáis también a Raquel Hernández González y bueno, pues decirle cosas de su trabajo, decirle cosas de la cárcel del paraíso
cuando sea realidad,
y decirle lo que queráis, pero como decimos, fantástico, La cárcel del paraíso, editado por Sefa. Y Raquel, gracias por
participación.
Muchísimas gracias y mucha suerte, Raquel, con La cárcel del paraíso, con ese corto round que lo tienes preparado, y también muchísimas gracias con la exposición y con todo lo que hagas. No sigo porque si no, no... gracias y que te lo pases muy bien en este día de tu comunidad.
Vale, muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. Chema, me ha encantado, como siempre, por otro lado, me ha encantado.
Gracias.
Pero es que las historias que cuentan, las dos historias, son por separado tan apasionantes, sí. que cuando se junten no sé qué va a pasar. No me lo cuentes.
No lo cuento, pero son dos temas, como decíamos, muy, muy, muy controvertidos.
Bueno, pues Chema, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, como siempre.